En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos semana, lunes 10 de mayo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Éramos pocos y parió el VAR. En este apretadísimo final de liga, el videoarbitraje se lleva hoy todos los comentarios y todos los titulares. En Valdebebas se pasó del penalti sobre Benzema al penalti por mano de Militao. Indignación entre los madridistas e incomprensión en una gran mayoría. Ya no sabemos cuándo sí o cuándo no se pita una mano o un penalti. Los defensas deberán saltar de ahora en adelante con las manos atadas al cuerpo para evitar riesgos como el de anoche. Anoche fue el Madrid, pero mañana o pasado pueden ser el Atlético o el Barcelona. Y luego está lo de los goles anulados por centímetros. Como dice hoy Relaño en el As, el árbitro de VAR es como el sexador de pollos capaz de ver fueras de juego por el pelo de una gamba. Eso sí, emoción nos sobra. Tres jornadas para el final y todo sigue igual. Con el Atlético, dos puntos por encima del Real Madrid y el Barça, y dependiendo de sí mismo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Primer día laborable sin estado de alarma.
El consejero en funciones de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, deplora las imágenes de botellones y fiestas en las calles de Madrid.
Y lo que pedimos es colaboración para que se haga cumplir la ley. Insisto, no se puede restringir un derecho fundamental de forma tan intensa porque haya un número limitado de ciudadanos que sean irresponsables.
Se refiere al toque de queda que está pidiendo la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Está reclamando a la región, al Gobierno regional, decisiones valientes como ese toque de queda para evitar fiestas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que tomar una decisión valiente ante las circunstancias sanitarias, que no es tanto tiempo, porque insisto que la Comunidad de Madrid tiene unas cifras de vacunación que están bien.
Y con la vista puesta en San Isidro, el ayuntamiento confirma, no se va a instalar la tradicional pradera Inmaculada Sanz.
No va a ser un San Isidro normal, no va a haber la verbena en la pradera como un año normal.
Polémica por las medallas del Ayuntamiento de Madrid.
Lo venimos contando en los últimos días. La exalcaldesa popular Ana Botella va a recibir la medalla de honor el próximo día de San Isidro con el no de los socialistas, Mar Espinar, del Partido Socialista.
Nunca pude imaginar que se arrastraran tanto palabras como mérito y capacidad.
Se hace referencia a esa medalla para Ana Botella en un reconocimiento que también va a recibir la que fuera asimismo primera edil de la capital, Manuela Carmena, aunque con la abstención, en este caso, de Vox, Javier Ortega Smith.
No hizo absolutamente nada, es más, fomentó la ocupación, tanto, en definitiva, una alcaldesa que creó división y enfrentamiento entre los madrileños.
Como siempre, os escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. La Liga pendeó de un hilo en el minuto 74 del Real Madrid-Sevilla, cuando pasamos del penalti sobre Benzema al penalti por mano de Militao. Zidane aseguró marcharse muy enfadado, como tantos madridistas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, arde el Real Madrid. Los madridistas claman por esa actuación arbitral recibida ayer en el empate a 2 ante el Sevilla. Zidane le pidió explicaciones al árbitro, pero ni lo entendió ni le convencieron. En lo futbolístico, el Real Madrid fue superior al Sevilla, sobre todo grande la segunda parte, y a pesar de todo estuvo a punto de remontar con un gran disparo de Casemiro que salió rozando el palo en el último minuto. No hay mucho tiempo para lamerse las heridas porque el jueves espera el Granada.
Visto lo visto, el punto del Atlético en el Nou Camp ha resultado bueno. Los rojiblancos, que jugaron una excelente primera parte, siguen dependiendo de sí mismos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. El Atlético será campeón de Liga si consigue los 9 puntos que le restan al campeonato. Tan sencillo como difícil. Llegaban los colchoneros al Camp Nou con el peligro de echar por tierra todo el trabajo de una gran temporada y salieron con mejor sensación que resultado. Pero las tablas que firmaron Real Madrid y Sevilla en Valdebebas multiplicaron el punto logrado en la ciudad condal. Real Sociedad, Osasuna y Valladolid son los 3 obstáculos que le restan a los colchoneros para llegar a una meta que cada vez ilusiona más a sus aficionados. Lo hará sin Thomas Lemar, que resultó lesionado en Barcelona y que al menos se perderá los dos próximos partidos.
También por una mano, en este caso de Maksimović, y el consiguiente penalti, perdió el Getafe en casa contra el Eibar. La fortuna para los azulones fue que tanto Elche como Huesca y Valladolid también perdieron, así que siguen a 4 puntos del descenso. Sobre las manos y los penaltis, fue muy gráfico el guardameta David Soria.
Nah, no me voy a meter en el tema de las manos porque esto es un cachondeo. Hay una semana sí, otra semana no, un equipo sí, un equipo no. No referente a nosotros, sino en general en la Liga de este año. Entonces no voy a entrar a valorar eso porque diga lo que diga, para nada.
En segunda, tras empatar en Zaragoza, el Español ya es equipo de primera división de los nuestros, derrota del Fuenlabrada y el empate del Alcorcón, y hoy tenemos derbi. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, derrota injusta del equipo de Oltra. El Mirandés remontó el 0-1 a favor de los madrileños y terminó ganando 2-1. La renta pudo ser mayor si Bellman no hubiera parado el penalti al capitán del Mirandés. A pesar de la derrota, acaricia ya el Fuenlabrada la permanencia, ahora mismo con 9 puntos sobre el descenso. El Alcorcón no pasó del empate en casa sin goles ante Las Palmas. Siguen apuros, tan solo un punto por encima del descenso, aunque eso sí, falta una jornada ya, menos 4 para el final. Hoy se cierra la jornada, derbi importante en Vallecas a las 7 entre el Rayo y el Leganés, con 5 puntos de diferencia. El Leganés defiende la cuarta plaza. El Rayo vallecano quiere volver a meterse en el playoff, quedó fuera de él la semana pasada. Los franjirrojos también estarán muy pendientes del partido que cierra la jornada a las 9 de la noche, el Sporting de Gijón, que ocupa ahora la sexta plaza frente al Lugo.
En fútbol internacional, el Bayern Múnich logró su 9ª Bundesliga consecutiva. En Inglaterra, el City debe seguir aguardando para proclamarse campeón. En Francia, el Paris Saint-Germain empató contra el Rennes, complicándose mucho el título. Y en Italia, la Juve cayó goleada en casa y está cerca de quedarse fuera de la próxima Champions. Y en nuestro territorio, Madrid al tanto, no sé si habrá comenzado ya el sorteo para los ascensos a segunda división. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Más de media hora de acto, pero todavía no ha salido la primera bola en Mérida, así que a la espera de conocer los rivales de Sanse, Real Madrid-Castilla en la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda. Eliminatorias a partido único, se defija en Extremadura. Quien gane pasará a la final del fin de semana del 23 de mayo. Habrá 4 finales, es decir, solo asciende cada ganador. En caso de empate en la prórroga, no habrá penaltis, vence quien mejor clasificación haya tenido en la fase regular. Quien no suba se quedará en la primera federación, donde ya están el Inter y el Majadahonda. El Naval se queda en la segunda federación, de donde no quieren salir Las Rozas y Atleti B, aunque están a 3 y 4 puntos de la salvación, con solo 6 por disputar.
En baloncesto, 2 derrotas de los nuestros y una muy buena noticia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Perdió el Madrid contra Valencia, la primera derrota liguera de 2021. Cayó Estudiantes contra Obradoiro, 8ª derrota consecutiva del cuadro colegial, que ahora se complica la vida y depende de los resultados del rival Bilbao Basket para permanecer en la Liga CB. Y esa derrota del Estudiantes propició la salvación matemática del Urbas Fuenlabrada. Los sureños estarán por 17ª temporada consecutiva en la mejor liga de baloncesto del país nacional.
Además, el alemán Zverev se impuso en el Masters 1000 de Madrid y Lewis Hamilton se impuso en el Gran Premio de España de Fórmula 1 con Alonso séptimo, con Sainz séptimo y Alonso 17º. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con el empate a dos en Valdebebas entre el Real Madrid y el Sevilla. Un empate que deja todo como estaba, con el Atlético líder con 77 puntos, seguidos por el Real Madrid y el Barça con 75, ya muy lejos queda el Sevilla con 71. Y atención a lo que viene, tenemos triple jornada nocturna con tres partidos clave a las 10 de la noche. Mañana, martes, en el Ciudad de Valencia, Levante-Barcelona. El miércoles, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Sociedad, y el jueves en el Nuevo Los Cármenes, Granada-Real Madrid. Este lunes tiene al VAR como gran protagonista con una decisión que puede cambiar una liga, la que adoptó Martínez Munuera en el Di Stéfano con la ayuda desde el VAR de González González. Pasamos de un penalti a favor del Real Madrid a un penalti a favor del Sevilla.
Vinicius para Benzema, solo Benzema a medio campo, solo Benzema, regatea Bono, penalti, roja. Aunque ahora con la nueva norma creo que no es roja, se va a quedar solamente en el penalti.
Fíjate el lío ahora, o pita mano de Militao y penalti para el Sevilla o pita el penalti de Benzema.
Pues a ver, pita Martínez Munuera, penalti a favor del Sevilla. Penalti a favor del Sevilla. Bueno, pues esto va a dar mucho que hablar.
Y tanto, vaya por delante, que creo que ninguno de los que estamos aquí creemos en conspiraciones, ni en manos negras, ni a favor de uno ni en contra de otro. Y tengo la impresión también, pero ahora lo vamos a descubrir, que todos estamos ya muy perdidos sobre cuándo sí se pita una mano o cuándo no se pita. ¿La mano de Militao es mano? Es mano, sí. ¿Hay voluntariedad? Ninguna. Pero eso ahora, con el actual reglamento, carece de importancia. ¿Importa que le toque en el hombro antes? Con el actual reglamento, no. ¿Es una posición antinatural? Para mí, en un salto, no lo es. ¿Ocupa un espacio? Sí, lo ocupa. ¿Es posible que un central salte con los brazos pegados en una disputa? Imposible para un humano. En el fútbol de hace un par de años, esto no hubiera sido penalti. Es más, sospecho que este tipo de manos, que ahora unas veces se pitan y otras no, seguramente no se pitarán la próxima temporada, visto lo que está pasando. Pero quiero escucharos, penalti, no penalti. Carlos Rodríguez, empezamos por ti.
Hola, buenas. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Del Toro? Has dicho tantas cosas que... bueno, con el reglamento en la mano, pues depende, porque yo he estado leyendo el artículo en cuestión y si lees un párrafo sí se puede pitar y si lees otro párrafo no hay por qué pitarlo, porque claro, yo creo que la clave está en la naturalidad de la posición. Como tú dices, no es lo mismo que un defensa esté plantado en un terreno de juego de pie, sin ningún forcejeo, sin ningún salto, y extienda el brazo y le pegue la pelota, aunque no quiera, a, como tú dices, en un salto, que es una posición totalmente natural. Por tanto, con el reglamento en la mano se puede pitar. Ahora, lo que yo no entiendo, que a mí es lo que más lío y creo que a muchos madridistas les produce todo esto, es como, por ejemplo, otras manos similares, no digo iguales porque es muy difícil que haya dos iguales, pero manos similares no se pitan. Para mí la más parecida de los últimos partidos es la de Miranda, en el partido contra el Betis, que incluso es un remate de Militao, que es un remate a portería, a gol, que en este caso no viene ni de ningún remate. Miranda está también con el brazo tan extendido y tan alto como Militao o más, le pega la pelota claramente, y el árbitro del VAR, que es el mismo que el de ayer, que es González González, no le dice al árbitro de campo, que en aquel partido fue Estrada Fernández, que vaya a visionar repetida la jugada para entender si es o no penalti. Esto es lo que a mí me saca de mis casillas, en el sentido de no entender por qué unas veces sí, como tú decías, y por qué otras veces no. No entiendo.
Bonilla.
Bueno, yo lo de las manos sigo sin entenderlas. En mi fútbol no hubiese sido penalti. No hubiese sido penalti por mano. En el reglamento, según está estipulado, es penalti. No hay más. Tiene la mano muy abierta, prácticamente como Cristo en la
Depende.
Cruz. Y si te da con el reglamento y después de la llamada del VAR, iba a pitar penalti sí o sí. Otra cosa es el salto de Militao. Y otra cosa que creo en esa jugada es que desplaza a Diego Carlos.
Ya, pero eso no se está jugando, Bonilla.
Ya, pero me da la sensación que en la jugada puede haber dos penaltis.
Ya, bueno, pero ya Casemiro en la primera también puede haber uno.
Lo que sea.
No lo liemos
pero en la
más.
Jugada de la mano, en mi fútbol no es penalti, en el reglamento sí es penalti.
Blas.
Bueno, en el fútbol que todos conocemos y con el que nos hemos criado y enamorado de este deporte, creo que no es penalti. Con el reglamento actual, es penalti. Para mí la mano está además en una altura considerable, que es también un vértice importante en el nuevo reglamento.
¿Y por qué la de Miranda no?
Ya, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero al final,
por ejemplo,
seguramente encontramos 30, 40, 50 claro. manos para ir analizando, y no solamente el Madrid, sino el Atlético de Madrid, claro. el Barcelona, el Leganés en segunda división, y de ahí para abajo, ¿no? Yo, respecto a la mano de ayer, que claro. es lo que estamos juzgando, para mí es penalti por eso. Ya el follón que hay con las manos, evidentemente lo tienen que reflexionar a la cabeza Velasco Carballo. Para mí es penalti y creo que acertó el VAR.
Rodrigo.
Bueno, yo creo que el año pasado no era, probablemente la temporada que viene tampoco va a ser. Esto pasa como las pisadas en el talón, ¿no? Que fueron rojas un mes y que luego se redactó otra circular y dejaron de serlo, ¿no? Pues yo creo que va a ocurrir lo mismo con este tipo de manos. Dicho esto, ahora es penalti. Yo nunca pitaría una mano así, pero el reglamento dice que es por el espacio que ocupa y sobre todo por un párrafo que yo creo que es la madre del cordero. Quiero leerlo casi de forma textual. Dice que la mano o el brazo se sitúen por encima de la altura del hombro o más allá de este. En algún momento yo creo que Militao sí que tiene el brazo al menos a esa altura del hombro. Es verdad que a lo mejor salta desequilibrado porque viene de esa pugna en la que yo tampoco sé si hay penalti o no, pero la mano le da cuando tiene el brazo extendido a esa altura y dice el reglamento que es penalti. De hecho, todas las jornadas hay penaltis parecidos. De hecho, un rato antes en el Mirandés Fuenlabrada, hay una mano parecida y se pita penalti. Obviamente hoy nadie habla de esa mano y sí de la de Militao. No tendría trascendencia si no fuera porque faltan tres jornadas, porque el título está en el aire, pero creo que, como decía Blas, cualquier equipo podría hacer un vídeo con decisiones que a veces le perjudican, sobre todo del tercero, del cuarto para abajo, y no creo que eso sea lo que ahora deba hacer el Real Madrid.
Hombre, es que esto que dice Rodrigo está muy bien, pero ¿por qué no se aplica en la mano, por ejemplo, de Miranda? Es que es lo mismo. Y está el mismo señor de VAR, González González, ayer y en el partido Real Madrid-Betis. ¿Por qué? Vamos a ver.
Mira, el otro día...
Está muy bien dicho y leído, pero ¿por qué el mismo árbitro no lo aplica de la misma manera?
Mira, el otro día en Elche...
Dígamelo.
El Atlético de Madrid... al Atlético de Madrid le pitan un penalti en el 90 por una mano...
Sí, de Llorente.
De Llorente,
no
más
tiene
o menos.
Nada que ver, yo creo.
Hombre,
bueno.
la mano la tenía absolutamente extendida, como la tiene Militao. Y le da en la mano.
Creo que es más voluntario.
Le golpea bueno. en la mano. El árbitro está enfrente y ve la jugada y pita el penalti. Nadie le dice nada en el VAR. Yo también lo que a mí me alucina un poco es que los árbitros ahora están a expensas de lo que les diga el VAR. Porque ayer Martínez Munuera está enfrente de la jugada él ve la jugada.
Claro, lo ve.
Él lo ve perfectamente la jugada. Otra cosa es que no la pite. Pero él ve perfectamente la jugada. Eso sí, espera a que el VAR le diga algo.
Y luego hay otra cosa que me preocupa mucho de lo que ha dicho Rodrigo, que efectivamente dice, bueno, es que esta mano a lo mejor el año que viene ya no se pita. O como en su día se pitaron los pisotones...
Por detrás.
Qué mala suerte que estas cosas le pasan al Real Madrid. Le pasó con Modric en aquel partido precisamente en Vigo,
Carlos,
contra el Celta.
Sí, pero también le pasó a Jorge Molina, por ejemplo.
Después, sí, pero me refiero... No, digo esto porque todos esta legión... que habla de que las jugadas grises siempre favorecen al mismo, o que los vientos siempre soplan a favor del mismo.
Pero Carlos, cuando es hablas mentira. De qué mala suerte tiene el Madrid, no, estás queriendo dejar entrever confabulación.
No, digo que estoy hablando.
¿O crees en la mala suerte, crees en el azar en este caso?
No, creo que hay mucho tonto, que es el que dice o escribe tonterías, para que nadie se ofenda en exceso, que dicen precisamente que hay confabulaciones. Cuando dice lo de los grises, siempre favorecen al mismo. Te recuerdo, Rodrigo, que el año pasado, en los 11 últimos partidos, hubo una legión de periodistas, aficionados, que es que todas las jugadas grises eran favorables al Real Madrid.
Ya, y enfrente, Falso. Carlos, hay una legión Falso. También de periodistas que ahora comparan la mano de ayer de Militao, por ejemplo,
yo
con la de Felipe.
Yo no la comparo.
Y la de Felipe con el reglamento en la mano no es penalti.
Para mí
y
no
con
mano.
El reglamento en la mano la de Militao, sí. O sea, legiones va a haber siempre.
Depende.
Ahora, si vamos a la jugada, si vamos a la jugada en concreto, con el reglamento en la mano, que yo estoy en contra, que creo que está mal redactado a la circular, es penalti.
Te lo rebato con la jugada de Miranda, insisto, si lo de ayer es penalti, la de Miranda también, y es el mismo árbitro.
Pero
¿por qué?
Porque
explícame.
Hubiera un error en esa jugada de Miranda, que yo no la tengo fresca en la memoria, pero si en ese momento se equivocaron, no significa que se tengan que equivocar ayer por la noche.
Bueno, ya, bueno, pero habrá que explicarlo por qué el mismo árbitro, que además es el mismo que no ve o no quiere ver un agarrón de pelo el día del Alavés a Marcelo, que es penalti expulsión, que es González, en fin... Pues hombre, yo pienso mal de este González, sinceramente.
Vamos a avanzar, si te parece. Sí. Mira, esto acaba de decir Koeman sobre las manos, si sabe cuándo sí o cuándo no se pitan.
Y si el Madrid piensa que se fue perjudicado por decisiones de árbitros, es su problema. El único que sí, como entrenador, llegas a un momento que no sabes cuándo es mano. Esto sí, yo creo que... Hasta los árbitros tienen dudas en sus decisiones cuando es si es penalti o no es penalti. Yo creo que para los entrenadores, para los jugadores, no sabemos exactamente cuándo es mano. Yo creo que porque hay cosas sí se pitan penalti, hay momentos que no pitan penalti y esto pasa en todos los países, no solo aquí.
Muy fuerte, ¿eh? Que los árbitros, mejor dicho, los jugadores y los entrenadores no sepan cuándo sí es penalti o no es penalti. Luego escucharemos a Soria.
Ni los periodistas ni los árbitros.
Tampoco. Un poquito más adelante. ¿Qué decía el vestuario del Real Madrid? Perdona, Rodrigo, sí.
No, iba a decir que está muy bien lo que dice Koeman y tiene razón, pero hay que decir otra cosa. Yo escucho a futbolistas, a entrenadores, todas las semanas hablar de rebotes, de voluntariedad, de cosas que ya no están en el reglamento. Con lo cual, puede que tenga razón Koeman, pero si escuchamos a un árbitro, también puede decir que los jugadores y los entrenadores no conocen el reglamento, que es la verdad, porque rajan de cosas que no están en el reglamento. De un sector del periodismo ya no hablo, porque no es que no lo sepa, es que no le interesa saberlo, porque está muy metido y muy cómodo en una parcialidad que le va muy bien.
Carlos, ¿qué decía el vestuario del Madrid? Aparte del qué vergüenza de Carvajal en Instagram, ¿no?
Sí, bueno, más allá de eso, que es una reacción en caliente y que tiene derecho como tienen derecho todos, bueno, lo primero lo de Zidane, muy respetuoso, con mucha educación, muy tranquilo, pero viene a poner un poco de manifiesto esto que estamos comentando, que no se entiende por qué el criterio de las manos unas veces es sí, otras veces es no, cuando sí está muy bien leerse el reglamento, pero se demuestra una y otra vez que ni siquiera los mismos árbitros, el mismo árbitro lo aplica de la misma manera en el mismo partido.
Le han convencido las explicaciones y si usted entiende el criterio de las manos, entiende el criterio de cuándo es mano y cuándo no.
No, pero por eso, para nada, no entiendo lo que... Si hay una mano, había mano de Militao, pero hay una mano de Sevilla, y ya está. Entonces, al final, no me ha convencido lo que me dijo, pero bueno, es lo que hay, no pita él, y es verdad que nunca hablo de eso, pero al final, bueno, hoy estoy un poco enfadado, claro, porque me tiene que explicar las reglas de las manos. Si hay una mano de Militao, ok, pero hay mano también del Sevilla. En el aire, entonces, bueno, me tiene que explicar las reglas perfectamente, exactamente de las manos, pero nosotros vamos a luchar hasta el final, hasta la muerte.
La cúpula directiva del Real Madrid, representada por Emilio Butragueño, también aludió a ese desconcierto que les provoca estas decisiones.
Bueno, vamos a ver, ese tipo de jugadas, la verdad, no estamos teniendo suerte. Sí, nos genera siempre mucha incertidumbre, porque... Insisto, ha habido jugadas muy parecidas, teóricamente a favor nuestra, que las decisiones han sido diferentes. Entonces, sí nos deja un poco inquietos, ¿no?
Y Asensio, representante de la plantilla, más de lo mismo.
Pocos entendemos aún cómo funciona la regla de las manos, porque al final yo creo que el árbitro estaba muy cerca, ha decidido no pitarlo, entonces ha seguido la jugada, nos han hecho un penalti claro nosotros y luego el VAR ha intervenido y el árbitro ha decidido que ha sido penalti. A mí me ha parecido que Militao ni mira el balón y le da en la mano sin querer y bueno, no sé, la verdad que jodidos porque es una acción que puede no solo cambiar el partido, sino cambiar, nos afecta para ganar la Liga.
Esto en cuanto a las manos y la jugada polémica que marcó el partido, y seguramente va a haber nuevos capítulos en las tres jornadas que restan, le puede pasar a cualquiera de los tres que están arriba o a los que están ahora jugándose la permanencia. Sobre el partido puro y duro, el Madrid, en mi juicio por lo menos, fue superior, mereció la victoria, salvo los 10 primeros minutos en los que el Sevilla tuvo la pelota, pero no acertó con las oportunidades de que dispuso, Carlos.
De menos a más, sí, fue quizá un poco más de la primera parte dominada por el Sevilla, bien es cierto que más allá del primer gol no creó ocasiones claras de peligro frente al marco de Courtois, y el Real Madrid después del gol del Sevilla del 0-1 se sobrepuso bien y, como tú dices, le faltó puntería. En la segunda parte tuvo el palo de Vinicius, tuvo algún que otro disparo también que estuvo a punto de meterse en la portería, incluso ya con el 2-2 la última jugada de Casemiro. Zidane entiende que sí, que merecieron más.
Estoy molesto también por el partido que hicimos. Yo creo que merecíamos mucho más. Los jugadores lo han dado todo en el campo y merecían una victoria. Sí, vi a mis jugadores metidos, me querían ganar el partido. Yo, de verdad, del partido, muy, muy contento, muy contento. Entonces, por eso que nosotros la vamos a luchar, de todas formas. Faltan tres partidos. Tuvimos mucho mejor en la segunda parte y merecíamos una victoria hoy.
Asensio también tiene claro que ahora, evidentemente, no dependen de sí mismos, pero que ellos están convencidos de que si son capaces de sacar los 9 puntos, tendrán opciones.
Claro que sí, nosotros... Claro que vamos a luchar hasta el final, nos quedan 3 finales, hoy no ha podido ser, pero creo que el equipo ha mostrado, como dices, el orgullo y lo buen equipo que somos, y bueno, intentaremos luchar hasta el final. Ahora no dependemos de nosotros, pero si ganamos los 3 partidos seguro que vamos a tener opciones.
Modric, un tanto desencantado también por el resultado final, pero también convencido de que aún el equipo está muy vivo.
Nos costó entrar en partido poquito, pero yo creo que segundo tiempo hemos hecho muy bien. Lo hemos hecho todo para ganar partido. Todavía estamos ahí, seguimos vivos y vamos a pelear hasta final. Queríamos depender de nosotros hasta final, pero ahora no dependemos de nosotros. Pensar en nuestro, intentar ganar 3 partidos que nos quedan y a ver qué va a pasar, porque hemos visto que todos los equipos pierden puntos. Tenemos que tener fe y ganar nuestros partidos y tener fe que otros van a perderlo.
El Real Madrid tiene al Granada fuera de casa el jueves, ahí en Los Cármenes, 10 de la noche. Luego el domingo en Bilbao frente al Athletic y acaba en la última jornada en casa contra un Villarreal que juega 3 días antes de disputar la final de la Liga Europa. Ya veremos si jugándose también la clasificación para esa competición. Muy justito en defensa, con 4 defensas y nada más. No tiene a nadie más. Incluso Marcelo salió tocado, Carlos, ¿no?
Sí, estaba fastidiado en la rodilla en un golpe que, bueno, un giro, una cosa rara en la rodilla derecha. Se le puso hielo, tuvo que salir Miguel Gutiérrez, el lateral del Castilla, en el tramo final del partido. Odriozola también acabó muy fatigado con calambres. No tiene más laterales del primer equipo el Real Madrid para el partido del jueves en Granada. Vamos a ver, hoy ha sido simplemente sesión de recuperación para los que ayer trabajaron, y de los que están tocados fuera de combate ninguno es recuperable para el partido en Los Cármenes, así que a ver mañana cómo evolucionan tanto Marcelo como Odriozola. El resto afortunadamente bien.
Y sin Ramos ni Mendy, que no entraron en la convocatoria. Mendy tocado, Ramos nuevamente lesionado en la rodilla, y Hazard también en el banquillo, lo cual habla de las decisiones tomadas 3 días antes en Londres.
Pues
¿no?
Sí, está claro que no eran los mejores, ni estaban en el mejor momento, pero pesó más el nombre y pesó más el bagaje de los años, la historia, la temporada, que el estado real y físico de cada futbolista. Como tú decías, Mendy y Ramos cayeron inmediatamente después del partido contra el Chelsea, con lo cual muy allá no estaban, y Eden Hazard ayer fue suplente, con lo cual seguramente hubiera salido más a cuenta traer un equipo o poner un equipo de 11 futbolistas sanos en buenas condiciones físicas, pero bueno, eso ya no tiene remedio.
En el titular, ¿qué impresión os dejó ayer el Madrid, Rodrigo Blas?
Bueno, yo creo que al final el Real Madrid no gana porque no fue contundente. Yo creo que hizo 70 minutos muy buenos, que la puesta en escena no fue la deseada o no fue la que debía tener un equipo que se estaba jugando el campeonato, pero luego fue mejor que el Sevilla, pero le faltó pegada al final o acierto para generar ocasiones en consonancia con el dominio en el juego. Yo creo que hizo suficiente para ganar, pero al final, y no creo que solo por el arbitraje, se quedó sin la primera plaza.
Yo pensaba que iba a ir de más a menos por físico, fue de menos a más, le faltaron 5 minutos seguramente para remontar y creo que demuestra que está vivo para pelear la Liga con orgullo y esperando el pinchazo del Atlético de Madrid.
Vivo sigue el Madrid, Bonilla, ¿no?
Sí, hombre, claro que sigue vivo y a mí me sorprendió, porque después de ver cómo terminó el partido ante el Chelsea, jugar contra tal vez el equipo más físico que hay en Primera División, que es el conjunto del Sevilla, y después de los primeros minutos, porque es verdad que el Sevilla salió mandando y bien en Valdebebas, pero a raíz del gol anulado, creo que a partir de ahí se asentó bien el Real Madrid y, como dice Rodrigo, creo que jugó 60-70 minutos realmente muy buenos de fútbol. No le dieron para ganar o no le dieron para las ocasiones que tuvo materializarlas, pero indudablemente que está vivo, sigue estando a 2 puntos del Atlético de Madrid a falta de 9.
¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
Mañana nueva sesión de trabajo, ya como digo, con vistas al partido del jueves y ya digo, vamos a ver cómo están tanto Odriozola como Marcelo, que son los que acabaron un poco más justos.
Vamos con el Atlético, que sigue arriba y con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona.
Nosotros tenemos un camino, y el camino es del 2011, si no me equivoco, diciembre, cuando llegué, que es jugar partido a partido. ¿Cómo? Como si fuese una final todos los días. Algún día jugaremos mejor, otro día peor. Aquella tarde de conferencia cuando empecé en el club, me ilusionaba con esto me ilusionaba. El Atlético de Madrid compita siempre hasta el final.
Y va a competir hasta el final, eso está claro. Gran primera parte del Atlético en Barcelona, Bonilla, pero falló con el estoque y ahí se le marchó el partido.
Sí, lo hemos dicho hace un instante con el Real Madrid. Si el Atlético de Madrid, que juega un gran primera parte y sobre todo los 15 últimos minutos de esa primera mitad, cuando se va del encuentro por lesión Busquets, creo que ahí toma las riendas del partido y tiene unos 15 minutos fabulosos con muchísimas llegadas, con muchísimos disparos, pero le falló el gol. Y si no tienes contundencia en el área, pues al final no te puedes llevar los 3 puntos. Incluso pudo perder hasta el punto que tenía, porque el Barcelona en la segunda parte se fue algo más arriba y con Messi en el campo, pues puedes tener el ar de perder, claro.
¿Qué impresión nos dejó el Atlético? Comenzamos por Rodrigo, luego Blas, Rodrigo.
Bueno, me parece que hizo todo lo que debía hacer para ganar el partido. Me parece que fue reprochable cómo salió el equipo. La primera parte fue de lo mejor de la temporada y de lo mejor que le he visto en los últimos 10 años en un campo grande como el Camp Nou. Y creo que se va de esta jornada, que era la más crítica que tenía, pues de forma exitosa, siendo líder, dependiendo de sí mismo, 3 partidos para el final, con 2 en casa y 1 fuera, pues creo que lo que a lo mejor a las 6 de la tarde del sábado parecía un resultado regular, ayer a las 11 de la noche se convirtió en un balón de oxígeno importante para seguir peleando por el título.
Me gustó mucho, valiente, mandón, puesta en escena de equipo grande que va por la victoria, sometiendo al Barcelona en el Camp Nou, algo que seguramente sería impensable. La única rémora, para mí el único defecto, es que incluso no convirtió en ocasiones muy claras, ocasiones que eran muy claras. Es decir, le faltó más que último pase, dinamita, veneno, para exigir un poquito más al portero del Barcelona, que estuvo bien, pero no sacó ningún balón en la escuadra. Me gustó el Atlético de Madrid, quiero decir que yo era de los que pensaba que no iba a llegar al final, y está demostrando que se está sujetando en el límite, pero está sujetándose. Le quedan 3 partidos para ganar una liga, algo que en verano hubiera sido un pelotazo para el Atlético de Madrid.
Yo creo que los partidos son muy raros, porque el partido anterior contra del FC Barcelona en el Nou Camp, creo que fue contra el Granada, que lo pierde.
Sí.
El Granada hace un buen partido defensivo y tira 2 veces a puerta.
Cierto.
Mete los 2 goles.
Sí.
El Atlético de Madrid tira 6-7 veces a portería y no mete ninguno. Ese es el acierto, evidentemente, que hay que exigir al Atlético de Madrid en determinados partidos que al menos una de esas 6-7 llegadas que tienes claras pues se materialicen en gol.
Tiene el miércoles el Atlético a la Real Sociedad en el Metropolitano, partido difícil porque la Real es un buen equipo y está jugándose Liga Europa. Luego el domingo viene Osasuna, que en principio no se juega nada, y acaban en Valladolid, que tiene pinta de que se va a jugar mucho en esa última fecha, pero lo tiene en la mano y 2 partidos en casa seguidos, Bonilla.
Sí, yo creo que después de salir vivo de estos 3 encuentros seguidos fuera de casa, salir vivos porque el resto también ha fallado, han sacado prácticamente los mismos puntos que ha sacado el Atlético de Madrid, porque de 3 partidos, recordemos que el Atlético de Madrid tan solo creo que ha sacado 4, de tres partidos, 4. O sea, de 9 puntos, 4. El Barcelona creo que de 9 puntos también ha sacado 4. Y el Real Madrid de 9 puntos creo que ha sacado 5. Es decir, que han fallado los 3 en estos 3 partidos. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid tenía los 3 fuera de casa. Estos 2 encuentros ante Real Sociedad y Osasuna, hombre, se antojan finales en el Estadio Metropolitano que el Atlético de Madrid indudablemente no debe dejar escapar.
Lo tiene muy en la mano, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es verdad que había habido una frase muy repetida en enero, en diciembre, incluso en febrero, de esta liga solo la puede perder ya el Atlético de Madrid. Yo creo que en aquel momento no era una frase ajustada a la realidad porque faltaba la mitad del campeonato, que era una barbaridad. Pero quedando solo 3 jornadas, teniendo 2 en casa, además contra equipos que por muy fuerte que pueda parecer, por ejemplo la Real, pues casi no se está jugando nada y Osasuna nada de nada. Me parece que ahora sí que la tiene en la mano. Ahora ya tiene que templar el pulso, no ser presa de los nervios o del miedo a ganar o de la presión que se puede imponer el propio Atlético de Madrid, y si es capaz de controlar eso y de mantener el nivel que, por ejemplo, ha dado en el Camp Nou, yo creo que ahora sí podría tener la liga en su mano. Dicho esto, es una liga tan extraña que es posible que todavía pierdan puntos los 3 que están en condiciones de ganarla.
¿Favorito para ti el Atleti, Blas, o no?
No tengo ni la menor idea, o sea, sinceramente, pero argumento por qué. Es que fíjate el petardazo del Barça contra el Granada, que podría tener la Liga en su mano. El Madrid, me dicen hace 5 años, 3-2, que tiene que ganar los últimos 4 partidos para ser campeón, y estoy seguro que lo gana. Yo no sé lo que va a pasar, ya no es clave ni incluso que no se juegue nada. Fíjate el Atlético, como le mojó la oreja al Atlético de Madrid, y no se jugaba especialmente nada, porque está lejos de Europa y sigue estando. Vete a saber. Lo que sí creo que es importante para la Liga es el gol que marcó Hazard, porque ese gol no le permite al Atleti empatar. Si llega a ganar el Sevilla 1-2, el Atleti firmando 7 puntos es campeón.
Lo único que yo sí que creo es que esto se va a decidir en la última jornada. Y si vamos a la última jornada, creo que el Real Madrid va a ganar sí o sí, porque recibe al Villarreal a solo 3 días de la final de la Europa League en Gdansk, la única y primera final de su historia, y creo que el Villarreal va a estar a otras cosas. El Atlético de Madrid va a Valladolid, veremos si se está jugando o no la permanencia, parece que sí, pero vete tú a saber si le vale un empate ya al Atleti también, no sabemos lo que va a ocurrir esa última jornada, y el Barça se la juega en Eibar, que parecía desahuciado, ha enlazado 2 victorias y es posible que también necesite ganar para la salvación. Yo creo que todo va a estar en esa última jornada y me parece que va a ser la más apasionante desde la década de los 80.
Y Lemar baja para los 2 próximos partidos, Bonilla.
Sí, sufre una lesión miotendinosa en el muslo izquierdo. Se pierde seguro los 2 partidos de casa ante Real Sociedad y Osasuna. Veremos si puede estar en Valladolid en la última jornada. En eso está pensando el club, el conjunto colchonero y el propio francés. Pero esa lesión que se produjo pues en los primeros minutos, creo que fue en el minuto 12 de partido en el Nou Camp, pues eso, se va a perder estos 2 próximos compromisos ante Real Sociedad y Osasuna. Hoy ya no ha entrenado evidentemente con el resto de compañeros, tampoco lo han hecho Bersalico y Jiménez, que han realizado trabajo alternativo. El resto va a estar las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y este es Koeman hablando hace un instante sobre el cansancio que afecta a los 3 que van a pelear por el título.
Bueno, yo creo que la liga está muy igualada. Bueno, nos cuesta por muchas cosas acabar bien, físico de los jugadores, presión de ganar los partidos, entonces, pero también los demás que hay dificultades y hay que sobrevivir, hay que analizar, hay que preparar los partidos y cada vez hay menos partidos, entonces estamos muy cerca.
Dejamos la pelea por el título, nos vamos a la parte de abajo. Derrota del Getafe 0-1 contra el Eibar. Gol de penalti anotado por Recio en el minuto 89. Mano de Maximovic, que indicó Alberola Rojas tras ver la jugada en la televisión a instancias de Cuadra Fernández. Menos mal que, como también perdieron Huesca, Elche y Valladolid, el Getafe sigue a 4 puntos del descenso con 3 jornadas por disputarse. Carlos Rodríguez estuvo en el Coliseum, partido con poco fútbol, con muchos nervios y con derrota final de los azulones.
Sí, muy poco. No fue nada bueno el partido del Getafe, tampoco del Eibar, ¿eh? Tampoco ya. El equipo de Mendilibar tiene mucho más, es el colista por algo. La primera parte fue infumable, no hubo por dónde cogerla, se pareció a un partido de fútbol como un huevo a una castaña, continuos parones, faltas, golpes, interrupciones. Bueno, se añadieron 6 minutos, con eso está todo dicho, que para una primera parte es muchísimo. Y en la segunda es verdad que hubo un poco más de fluidez en el juego por parte de ambos equipos, pero muy poquitas llegadas, apenas una de Timor, otra de Olivera por parte del Getafe, y fue muy criticado el planteamiento que a falta de 13-15 minutos por parte de Bordalás quita a Enes Unal, mete a Chema, que es un central que le coloca de medio centro, pero al final es un cambio evidentemente muy defensivo. Y Ángel y Aleñá, que estuvieron 40 minutos calentando en la banda, decide no sacarles, claro. Viene la jugada del penalti de Leibar, rápidamente tiene que correr, ya mata a caballo, demasiado tarde. O sea que al final, bueno, a lo mejor hubiera sido más justo el empate, en eso estaba Bordalás, yo creo que le mató firmar el 0-0 y al final se encontró con otra derrota.
Y este es Sori, hablando de las manos y del descenso, el portero del Getafe.
Increíble lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que el equipo está jugando bien, se nos están escapando los partidos, ¿no? No hay que olvidar que seguimos a 4 puntos fuera, quedan 9... y que los mejores colocados somos nosotros. Nada, no me voy a meter en el tema de las manos porque esto es un cachondeo. Hay una semana sí, otra semana no, un equipo sí, un equipo no. No referente a nosotros, sino en general en la liga de este año. Entonces no voy a entrar a valorar eso porque diga lo que diga, para nada.
Lo dice David Soria, lo de las manos es un cachondeo, literal, el portero del Getafe. Bordalás, sobre el partido y cómo se queda la situación.
Nuevamente el infortunio, la mala suerte se ha cebado con nosotros, como nos pasó el día del Cádiz, con un gol en propia meta, como nos pasó el otro día en Villarreal, como nos ha pasado hoy en un penal de rebote, mala suerte, que a veces se pitan, a veces no, hoy se ha pitado y nos ha condenado a sufrir una derrota creo que injusta. Sufrir yo creo que vamos a sufrir todos los que estamos inmersos en esa zona baja. Sí que es verdad que hoy teníamos una oportunidad única de haber cerrado, si no definitivamente, pues bueno, casi hubiese sido una diferencia importante, pero ahora ya no lamentarse y pensar en lo que podía haber sido no te lleva a ningún sitio, sino todo lo contrario, estar unidos y lo bueno es que todavía dependemos de nosotros, intentar sumar los puntos para conseguir el objetivo.
El Getafe que juega contra el Celta el miércoles a las 8 de la tarde, luego contra el Levante y acaba la temporada en casa contra el Granada. Y tremenda caída de Gené, por cierto, afortunadamente no hubo consecuencias y podrá jugar el miércoles, ¿eh?
Afortunadamente, sí, fue caída porque Quique García para mí estuvo muy mal. Es un salto en el que Gené tiene la posición ganada, salta limpiamente y Quique García claramente le hace la cama, le mete el cuerpo, le desequilibra y es lo que provoca que se doble el cuello y que caiga de una manera muy violenta. Para mí, ya digo, muy feo el gesto de Quique García, del delantero del Eibar. Vamos a ver cómo está para el próximo partido.
No pitó falta el colegiado.
No pitó nada.
No pitó nada el colegiado.
Nada.
Me pareció sorprendente porque evidentemente la cama de Quique García fue clamorosa.
El Getafe que no marcó ayer es el equipo menos goleador de primera, 26 goles, incluso ya menos que el Eibar, y el sexto equipo de las grandes ligas europeas que acumula peor promedio anotador. Continuamos. En segunda división, el Español logró el ascenso tras empatar a 0 en Zaragoza, lo ha conseguido con 4 jornadas de antelación. El Mallorca, que empató en Málaga, sigue segundo con 6 puntos de diferencia con respecto al tercero, el Almería, que ganó en Tenerife 0-1. 66 puntos tiene el Almería, 62 el Leganés, 61 el Girona, que ayer ganó 1-4 al Logroñés, 58 el Sporting, los 4 en promoción de ascenso. El Rayo está a 1 punto del Sporting y a 4 del Girona. Hoy a las 9, Sporting de Gijón-Lugo y antes a las 7, Rayo-Leganés en Vallecas.
Situación comprometida para el Rayo, que viene de sumar 2 puntos solamente en los últimos 4 partidos, solamente ha anotado 2 goles en esas 4 jornadas. Aunque gane, si el Sporting le gana al Lugo, seguirá fuera de playoff, es decir, que si pierde puntos se va a descolgar un poquito más. Y enfrente el Leganés, que si vence se pone a 1 punto del tercero, el Almería, y mete un colchón de +8 con la zona de playoff. 1-0 en el Estadio Municipal de Butarque, gol de Arnaiz, y esta valoración de Iraola y Garitano, los comandantes de ambos equipos.
Al final es ahora cuando no tenemos que tener dudas, ¿no? Confiar en lo que nosotros hacemos mejor, en ser el equipo que nosotros queremos ser, en el que hemos sido durante varias fases de la temporada. Es nuestro partido, jugamos en casa. Ya el partido de ida contra ellos yo creo que fue bueno, a pesar de que no conseguimos ganarlo. Pero evidentemente siendo más contundentes en las áreas, que es donde al final se deciden los partidos.
Ya estamos finales de temporada, cada partido pues es importante, no fundamental. Ya estamos a 20 días vista de que acabe la temporada regular y vamos a un estadio pues complicado por el rival, por la clasificación, por cómo estamos, pero ilusionados también de que cada partido nos da la opción de poder estar más cerca de cumplir el objetivo.
Nosotros ilusionados en Onda Madrid con poder vivir una última eliminatoria para subir Leganés-Rayo que al menos garantice la presencia de uno de los dos en Primera División.
Lo contamos esta tarde desde las 7 menos 5 aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106.0. Además, el Fuenlabrada perdió ayer 2-1 en Andúba frente al Mirandés y el Alcorcón solo pudo empatar en casa contra Las Palmas a 0, Laura.
Sí, una derrota que supo muy mal al conjunto del Fuenlabrada, que se adelantó en el marcador en el minuto 25 con un gol de Cante, pero duró muy poquito la alegría. A los 5 minutos empataba Javi Muñoz y en el 66 el Mirandés culminaba la remontada y además pudo ser mayor porque Bellman paró un penalti señalado en contra del Fuenlabrada por manos de Glauder en el área, que fue pitada por el VAR. El Fuenlabrada se queda con esta derrota, decimosegundo, con 50 puntos. Tiene 9 sobre el descenso, es decir, acaricia ya la permanencia, pero todavía le queda una victoria más para poder conseguirla cuando faltan 12 puntos en disputa. El próximo partido será precisamente el derbi frente al Rayo Vallecano el domingo a las 4 de la tarde. El técnico José Luis Oltra consideraba la derrota injusta.
Que en la primera parte hemos sido netamente superiores de cabo a rabo, que es increíble que te vayas perdiendo en esa primera parte por lo visto en el terreno de juego, en cuanto a dominio, presión, en cuanto a ocasiones, en cuanto a todo ello. Segunda no ha sido de tanta superioridad, yo creo que no para perder, pero bueno, he tenido el penalti que, bueno, estos penaltis que se pitan ahora con el VAR, ya está, no hay nada que decir, pero creo que el equipo ha querido, lo ha buscado. Creo que es una derrota en la que poco puedes achacar al equipo en cuanto a actitud, en cuanto a predisposición, en cuanto a propuesta, en cuanto a hacer cosas para ganar.
Un punto más para el Alcorcón, que según se mire puede ser bueno, sigue a un punto del descenso, es decir, siguen los apuros, pero bueno, ante la Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel y con una jornada menos, quedan 4 jornadas y ese punto de ventaja y una jornada más que el conjunto de Anquela sigue sin perder. Buenas sensaciones, a pesar de no conseguir la victoria, el próximo partido será el domingo a las 9:30 en la cancha del Mallorca.
En fútbol internacional ya tenemos campeón en Alemania, el Bayern Múnich logró su 9ª Bundesliga consecutiva, esta vez con 2 jornadas de antelación. Lewandowski anotó 3 tantos contra el Gladbach y ya suma 39 goles el polaco, brutal lo suyo. En Inglaterra el Manchester City perdió contra el Chelsea 1-2 y el United ganó al Aston Villa, retrasando el alirón de los de Guardiola. En Francia el Paris Saint-Germain empató en el campo del Rennes a 1 y se complica mucho el título. El Lille, que había ganado al Lens 0-3, le saca 3 puntos y ya solo quedan 2 jornadas para el final. Y en Italia la Juventus cayó en casa 0-3 contra el Milan con golazo del madridista para y puede quedarse fuera incluso de la Champions. Es quinto a un punto del Nápoles, que es cuarto. Restan 3 jornadas para el final. En nuestro territorio Madrid al tanto estábamos muy pendientes del sorteo del ascenso, de la fase de ascenso a segunda división. Ya tenemos emparejamiento, Rodrigo.
Eso ha sido lo último, el sorteo que acaba de terminar en Mérida, playoff de ascenso a segunda división, 4 grupos de 4 a partido único y en sede única también o en sede fija, solo asciende el ganador de cada grupo, es decir, suben 4 y estos son los 2 enfrentamientos que nos atañen, Sanse Algeciras, el sábado en Villanueva de la Serena, el Algeciras el equipo de Salva Ballesta y el domingo Real Madrid Castilla Ibiza en el nuevo vivero de Badajoz. El Ibiza, que es uno de los huesos de la categoría, el proyecto millonario del expresidente del Valencia, Amadeo Salvo. En caso de empate en la prórroga, no habrá penaltis, gana el que más puntos haya sumado durante la temporada. Y el lunes que viene se sortearán las finales que se disputarán el fin de semana del 23 de mayo. Los que no asciendan jugarán la próxima campaña en la primera nueva federación, donde ya han garantizado su presencia el Inter y ayer el Rayo Majadahonda, que certificó su clasificación tras ganar 0-2 en Villanueva de la Serena y que dar campeón de grupo. Cumplido el objetivo, la afición se congregó para recibir al equipo en el Cerro del Espino. El Navalcarnero también se quedará en la segunda federación, que es la categoría que quieren mantener a toda costa Las Rozas y Atlético de Madrid B, aunque lo tienen en chino tras sus empates ayer en casa en la antepenúltima jornada del grupo E. Las Rozas 0, Socuéllamos 0. Los de Carlos Pérez Salvachúa siguen a 3 puntos del Socuéllamos, que es el equipo que marca la salvación, y Atlético de Madrid 2, Villarrubia 2. Se desinfla el efecto Rivas. Los rojiblancos están a 4 puntos de la permanencia y solo faltan 6 por disputar.
Hay una cosa que está clara, que matemáticamente hay opciones, ¿no? Eso está claro. Entonces, sería estúpido pensar que esas opciones que son o matemáticamente las hay, yo creo que hay que pelearlas. Estamos viendo como en primera división todo lo ajustado que está y todavía hay muchos equipos con opciones, ¿no? No dependemos de nosotros, pero bueno, tenemos que insistir y sobre todo confiar en que, bueno, que pues toda la mala suerte que hemos tenido hoy, cabeza alta y seguir, no queda otra.
El Getafe ganó al Villarrobledo, pero está descendido matemáticamente a la tercera federación. Y en tercera, ya ascendidos a la nueva segunda federación, el Lega B y el Adarve, se van a disputar el último billete para acompañarlos. Seis equipos, Moratalaz y Móstoles, exentos de la primera eliminatoria del playoff, que sí van a jugar. Alcorcón B contra Pozuelo y Rayo B frente al Torrejón. Eliminatorias también a partido único. Ya digo que de estos seis equipos, solo uno subirá a la segunda federación.
Así pues, recordad, fase de ascenso a segunda división A, San Sebastián de los Reyes, Algeciras, Real Madrid, Castilla, Ibiza, emparejamientos de los nuestros. Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Fin de semana con derrotas de Real Madrid y Estudiantes, y con gran noticia para el Fuenlabrada, Blas.
Que se queda en la ACB otra temporada. Ahora lo repasamos porque estuvo Raventós en Onda Madrid ayer por la tarde. Primero la derrota del Real Madrid, 69-79 contra Valencia, a remolque durante todo el partido, llegó a perder por 21. Segunda derrota en la Liga ACB, 18 victorias consecutivas. Después, necesita un triunfo más para asegurar la primera plaza. Le quedan dos partidos, Bilbao Basket en casa y Unicaja en el Carpena. Comandante Laso Biurrun.
Mucha tralla de partidos en los últimos 30, 40 días, y creo que nuestro inicio hoy nos ha lastrado mucho. Yo pues siempre pongo el ejemplo del coche, ¿no? Tú al final un coche lo llevas, tú tienes que parar y tienes que echarle gasolina. Y para mí descansar y entrenar es eso, es echarle gasolina al coche. Y creo que nosotros ahora mismo, el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande durante toda la temporada, y hoy se nos ha notado mucho en el primer cuarto.
La preocupación está mutando en angustia para Estudiantes. Octava derrota consecutiva. Estu 83, Obradoiro 94. Estu Burgos el día 21 de mayo, viernes. Hasta entonces no va a jugar Estudiantes, le queda un partido. Y a Bilbao Basket le quedan 5. Si gana 3 más que Estudiantes, es decir, 3 si pierde Estudiantes, 4 si gana Estudiantes a Burgos, Estudiantes desciende de categoría. Situación angustiosa, lo reconoce J. Cuspinera.
Bueno, la preocupación evidentemente es grande, ¿no? Es que ahora mismo no está en nuestras manos. O sea, nuestra semana de entrenamientos a 12 días va a ser muy larga, Porque si Bilbao gana los 3, nosotros tenemos que ganar obligatoriamente, y aún así no estamos salvados. Entonces la preocupación es grande, claro que sí.
Y la derrota de Estudiantes propició automática y matemáticamente la salvación de Fuenlabrada, que jugará la próxima temporada su campaña número 17 consecutiva en la Liga CB. Se ha salvado a falta de 3 partidos, satisfacción de Raventós, que tiene opciones de continuar como técnico la próxima campaña.
Yo creo que ha sido todo un conjunto de cosas, ¿no? Y bueno, ya te digo, al final nos ha salido bien y hoy lo hemos celebrado, y en el club somos todos una piña, y bueno, yo creo que a raíz de esta unión de todos hemos podido sacarlo adelante.
Real Madrid y Estudiantes no juegan hasta el 20 y 21 de mayo respectivamente, pero el sábado hay un Bilbao Basket Fuenlabrada. Fuenlabrada ya salvado, pero le puede hacer un favor al conjunto colegial.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Fórmula 1, Gran Premio de España, magistral Hamilton, que volvió a llevarse el triunfo. Segundo, Verstappen. Tercero, Bottas. Cuarto, Leclerc. Carlos Sainz, el madrileño, acabó séptimo. Fernando Alonso, el asturiano, décimo séptimo. Juanma Fernández, director del programa Pole Position de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Cómo fue la carrera en líneas generales?
Pues la carrera, sobre todo, muy estratégica. Es verdad, todo el mundo dijo, no ha sido la carrera que todos esperábamos, al menos en cuanto a espectáculo. Pero es verdad que Barcelona es un circuito que todo el mundo se conoce mucho y es muy difícil que dé lugar a esto también. La estrategia fue fundamental. Aquí fue Mercedes mucho mejor, eligió correctamente, acertó en esas dos paradas, victoria número 98 para Hamilton. Y el gran perjudicado, Red Bull. La pregunta que nos hacemos ahora, es verdad que Barcelona es un circuito termómetro también. ¿Está por delante, como pensábamos antes, Red Bull de Mercedes, o es Mercedes la que está por delante ahora? Lo veremos. Indudablemente el campeonato está muy igualado y esperemos que siga así a lo largo de las próximas carreras.
Hamilton líder, 94 puntos, Verstappen segundo con 80 y Bottas ya a años luz con 47. Mala salida de Carlos Sainz, que acabó séptimo.
Pero aquí, como hemos visto en el pasado, sales un poco mal, te quedas detrás de coches más lentos y ya gastas más el neumático, no puedes pasar, y sobre todo con nuestra velocidad punta, que desgraciadamente no es la mejor, sigue costando.
Se fue disgustado Sainz, Juanma, ¿eh?
Totalmente. Esas dos plazas perdidas con Ricciardo y Pérez en la salida, pues le costaron al final el tener que remontar y luchar muchísimo en carrera para poder remontar alguna posición. Y lo hizo, al final fue séptimo. Pudo recuperar una, pero el trabajo en pista debe ser completo, absolutamente completo, para poder llegar al podio, que es lo que Carlos Sainz pensaba que ayer era posible. O al menos estar un poquito tan cerca como estuvo Leclerc, que fue cuarto. Las sensaciones de Ferrari son buenas. Y yo dejo también un detalle. Ferrari está pensando en 2022, pero sigue evolucionando en 2021. Podemos soñar, yo creo, con el podio en el futuro.
Fernando Alonso no estaba contento con la estrategia de su equipo. Alpine, a una sola parada, hablaba de suicidio.
Cuando faltaban 20 vueltas así el final, decidimos no parar y seguir hasta el final, sabiendo que iban a ser vueltas muy con mucha acción, ¿no? Y era una estrategia un poco suicida para intentar coger un puntillo.
Se equivocó Alpine, Juanma.
Totalmente, además con sus dos pilotos. Podían haber elegido Fernando Alonso, que iba por detrás, con una estrategia diferente. No fue así y le costaron muchos puntos. Ocon retrocedió del cuarto al noveno puesto y Fernando Alonso, ya lo hemos visto, por delante de los dos Haas. Indudablemente Fernando Alonso, aunque estaba desilusionado, mejor que sea en carreras como esta y confía en la progresión de su escudería, pensando que podrán estar en el futuro en las posiciones delanteras y pensando sobre todo también en Mónaco. Seguro ha extraído conclusiones positivas y sobre todo de cara a la clasificación tiene que mejorar, él lo reconoce, no está al 100% y en eso se concentra ahora mismo.
Sainz 20 puntos, Alonso tan solo 5 y lo decías tú, próximo Gran Premio, Mónaco en 2 semanas, ¿no?
Así es, en 2 semanitas, ahora en descanso, vamos con las motos el próximo fin de semana, la Fórmula 1 15 días y será en Mónaco. ¡Qué escenario tan especial!
Gracias Juanma, un abrazo.
También para vosotros.
Vamos con las últimas noticias del día. Comenzamos por la Liga de Fútbol Femenino, el Barça, campeón invicto.
Tras derrotar al Granadilla 0-1, el Barcelona consigue matemáticamente el campeonato de Liga a falta de 5 jornadas, aunque ya todavía tienen 3 partidos menos que sus perseguidores en la clasificación. Segundo título consecutivo en el que el Barcelona ha ganado todos sus partidos. 26 victorias, no ha perdido ninguno, ha marcado 128 goles y solo ha recibido 5. El domingo pueden poner la guinda a una temporada de colofón con la final de la Champions ante el Chelsea. Por lo que se refiere a las madrileñas, en la jornada 29, 2 derbis con victorias visitantes. Victoria del Real Madrid, 0-3 en la cancha del Rayo Vallecano. El Madrid sigue tercero en plazas de Liga de Campeones y ganó también el Atlético de Madrid 0-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. Las rojiblancas siguen lejos de Europa, 15 puntos, pero rompen la racha de 5 partidos sin ganar. José Luis Sánchez Vera, entrenador rojiblanco.
Nos está costando muchísimo materializar tantas ocasiones como las que hacemos, pero bueno, hoy sí que nos ha servido para hacer uno, llevarnos 3 puntos y para que las chicas se lleven un refuerzo positivo, porque creo que están haciendo un trabajo espectacular.
En tenis, Alexander Zverev, campeón del Mutua Madrid Open.
Tras ganar en la final al italiano Matteo Berrettini en 3 sets, 6-7, 6-4 y 6-3, y después de 2 horas y 42 minutos de partido, el alemán verdugo Rafa Nadal en los cuartos de final supo sufrir y remontar el partido para ganar su segundo máster madrileño y suceder a Novak Djokovic, ausente en esta edición. Tras Madrid, Rafa Nadal cae al número 3 de la ATP, va a llegar así a Roland Garros ante la imposibilidad de sumar en el Master 1000 de Roma por su condición de campeón en 2019. El ruso Daniel Medvedev le arrebata la segunda plaza al español a pesar de haber caído en la tercera ronda del Mutua Madrid Open.
Y hoy se disputa la tercera etapa del Giro de Italia.
De 190 kilómetros con 3 puertos, 1 de tercera categoría y 2 de cuarta. Ayer victoria del belga Tim Merlier en la primera llegada masiva. El italiano Filippo Ganna de Ineos es el líder de la general. El primer español en la general, Jonathan Castroviejo, es 13º a 30 segundos del líder.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar a continuación con Noticias 14 horas con David Junquera. Recordad esta tarde una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. 7:05 de la tarde a través del 106.0. La transmisión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Leganés. Partido muy importante en segunda. Los dos en zona, o mejor dicho, el Leganés en zona de promoción de ascenso. El Rayo ahora mismo 7º fuera de ella. Y a las 9 con José Luis Poblador, Madrid al tanto con todo el resumen de la jornada. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.